Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de K-Fan, un espacio en el que aprender de emprendedores que han creado, escalado y a veces vendido empresas tecnológicas.
Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
Buenos días a todos, estoy aquí con Iñaki. ¿Qué tal estás, Iñaki?
Muy bien, Jaime, gracias por invitarme.
Nada, hombre. Y tenemos hoy con nosotros a un invitado especial, que es Martín Barsavsky. ¿Qué tal estás, Martín?
Hola, ¿qué tal a todos? Muy bien.
Estaba pensando en hacer una presentación, pero yo creo que no hace falta que te hagamos una presentación, que mucha gente ya te conocerá. Oye, Martín, por empezar por el principio, estaba pensando, según preparaba la entrevista, estaba pensando en hacerte como pregunta primera si te consideras emprendedor o inversor, aunque creo que sé la respuesta a eso. Entonces, si quieres, puedes responder a eso. Pero otra pregunta que te quería hacer relacionada con ese tiempo, con ese punto es... Después de tantos años de experiencia profesional y diferentes éxitos que podrás contar, o sea, ¿qué es lo que te motiva hoy en día para seguir en este momento de tu carrera creando compañías como fundador y creando startups?
Mira, con respecto a si soy emprendedor o inversor, claramente durante muchos años de mi vida fui solo emprendedor cuando hice empresas como Ya.com, Yastel, Viatel. Y el paso a ser inversor vino por... una persona como un emprendedor joven que me preguntó por qué no invertía, por qué no era un angel investor, por qué no devolvía de alguna manera al sistema, al ecosistema de los emprendedores, y me sentí un poco presionado, pero había una lógica en el tema de también ser inversor, ¿no? Como que te fue bien y tratas de ayudar al ecosistema. Pero no es un tema filantrópico, porque no es que ayudar al ecosistema sea algo filantrópico, sino que uno se da cuenta que un emprendedor también puede ser inversor. Y la clave para hacer el paso de ser emprendedor a ser inversor es que una cosa que sí tenemos los emprendedores es que somos capaces de reconocer a otros emprendedores como emprendedores. Es como los gays tienen un radar para encontrar gays, los emprendedores tenemos un radar para encontrar emprendedores. Y no sé qué nombre le puedo poner, no es el gaydar, será el startupdar. Y entonces ese radar es lo que me hace invertir a mí, como que de repente veo a alguien y digo, ah, este o esta es como yo, ¿no? Es como somos parecidos, somos emprendedores natos. Y eso se liga con tu pregunta, porque la segunda pregunta es ¿qué me hace ser emprendedor? Entonces, como de vuelta con la motivación, si tú piensas en algo como, bueno, volviendo al tema de la homosexualidad o la sexualidad o la heterosexualidad, o al final, ¿qué son estas cosas? Son instintos, es como un instinto, como uno tiene ganas de tener una novia, una esposa, un novio, un esposo. Es un drive, es como una cosa que... Y así como la sexualidad es un drive, ser emprendedor es como un drive. Uno siente que quiere ser emprendedor, es como una identidad. Entonces, es parte de mi identidad, ¿no? Hay un mito en España, y le digo en España porque en Estados Unidos no es... Nunca me hacen esa pregunta, pero me la hacen todo el tiempo en España, que es, ¿por qué si gané pasta tengo ganas de seguir trabajando? Porque al final la pregunta es esa. Y yo digo, es que no tiene nada que ver con la pasta, es como que tienes una especie de motivación que te hace ser emprendedor y te hace seguir queriendo ser emprendedor mientras estés vivo. Es como un instinto. Entonces yo estoy siempre con ideas nuevas y cosas nuevas que quiero hacer y no creo que se van a acabar hasta el día que me muera.
Oye, Martín, yo tengo dos preguntas a complementar en eso. Una, yo una vez hablando de ti, alguien me dijo, lo malo que tiene Martín Barsavsky es que es como un medium, sabe del futuro y él sabe lo que va a venir, ¿no? Y yo creo que tienes una segunda cosa que es mala, y lo de malo evidentemente lo estoy diciendo en broma. Lo bueno también es que todo, no todo te ha salido bien, pero ha habido unas cuantas que te han salido sideralmente, ¿no? Yo te quería preguntar dos cosas. Una, ¿qué haces para estar todo el rato pensando hacia dónde vamos? Porque yo creo que tú has demostrado ya varias veces que te has metido en olas que empezaban y eso hay que saber verlas. Y dos, ¿qué crees que tienen en común tus distintos ventures que has hecho como emprendedor para poder haberlo hecho tan bien tantas veces, ¿no? Porque la gente que nos escucha muchas veces quiere saber, quiere decir, oye, pues yo quiero saber las cosas buenas, ¿no? Y cómo eso también tiene un componente grande de cosas malas y de sufrimiento o de mucho trabajo, lo como que queramos llamar, ¿no? Pero tú tienes un punto común y es que siempre lo has hecho muy bien. Y eso seguro que tú crees que puede haber unas pautas a lo mejor de cosas que dices, siempre he hecho esto, ¿no?
Bueno, yo siento que muchas veces mis empresas han sido agonías, pero al final son agonías que sí, que en general resultan bien. Tuve una Einsteinet en la que perdí 50 millones de euros míos y más de los inversores, pero todas las demás me fueron bien, inclusive las que me fueron mal por un tiempo. Por ejemplo, Veolia, que en un momento parecía que se iba a la ruina, después salió muy bien y la vendimos por 1.300 millones. O Yastel, que en un momento también parecía que iba muy mal, después salió muy bien. O mis clínicas de fertilidad, que este año casi se arruinan con el COVID, pero ahora van mejor que nunca. Es decir, he pasado momentos agónicos hace muchos años y este año. Así que los momentos de agonía no terminan. Cuando crees que va todo bien, de repente viene el COVID y te quedas en una situación en la que si nos dejaban las clínicas cerradas hasta agosto, nos arruinábamos, pero por suerte la cerraron solo abril y mayo, en junio ya nos dejaron abrir y bueno, y ahora van mejor que nunca porque las mujeres que hacen los tratamientos de fertilidad en Estados Unidos, donde tenemos Prelude, que es la cadena más grande de clínica de fertilidad de Estados Unidos, trabajan desde casa y ahora resulta que pueden hacer más tratamientos que nunca. Entonces también hay temas que yo no controlo para nada, que se podría llamar suerte o mala suerte. Es decir, lo del COVID fue mala suerte, pero ahora tiene un efecto de suerte, porque se hacen más tratamientos, congelación de ovocitos y FIVs que nunca. Entonces yo creo que una parte es suerte, y la suerte es muy difícil de explicar como un factor. Pero otras no, otras son, como la gente dice, cuanto más me entreno o cuanto más practico, más suerte tengo. Es decir, que no, ya no se trata de suerte, se trata de empollarse las cosas, de estudiar las cosas. Entonces, con el tema de las cosas que hago yo con la tecnología y predecir el futuro y todo eso, tiene mucho que ver con el estudio. Mi padre era astrofísico, doctor en Harvard, y yo crecí en un ambiente en los años 60 y 70 que se hablaba del futuro todo el tiempo en mi casa. Es decir, mi padre decía, hay otras civilizaciones en el universo, pero no nos podemos comunicar porque la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo y fíjate que Próxima Centauro, que es la estrella que está más cerca, está 4 años luz. Esas eran mis charlas cuando yo era pequeño con mi papá. Entonces, bueno, mi papá y mi tío, que era matemático, de una familia de judíos intelectuales de la que vengo. Entonces, yo crecí así, con un papá que no hablaba de otra cosa que estas cosas, ¿no? Que son tan poco comunes en los hogares de otra gente. Entonces, yo fui un beneficiado de tener un padre tan educado y de venir de una familia tan educada, es decir, no rica, porque mi padre era profesor y cobraba lo que ahora serán 3.000 euros por mes, con suerte, pero vivíamos en un apartamento de 100 metros cuadrados en Buenos Aires, pero el nivel de conversaciones que había en mi casa fue como que yo me nutrí de otro tipo de conversaciones, los amigos de mi padre eran todos científicos, entonces yo crecí fascinado con esto, pero por otro lado preocupado porque nunca teníamos dinero. Y no es casualidad que yo haya terminado siendo un emprendedor de tecnología, es decir, fascinado por la ciencia sin ser científico, me la paso leyendo de ciencia, estudié 4 años de premedicina, pero nunca llegué a ser doctor y nunca llegué a ser lo que podríamos llamar un científico de verdad, pero soy un apasionado de la ciencia, dirijo a muchos científicos y entonces, ya sean temas de biología, temas de física, temas de energía, temas ya más aplicados como las telecomunicaciones. Vivo estudiando las tecnologías que son parte del portfolio de nuestro futuro. Entonces yo creo que esa parte de mí, el lado estudioso, el lado académico, el lado del profesor Carlos Varsavsky, es la que me ayuda a entender un poco mejor que otros y peor que otros, pero mejor que muchos, o suficiente como para tomar decisiones antes que los demás. E inclusive el fondo este que hicimos con Bankinter es un fondo para apostar a tecnologías del futuro, y yo me siento bastante cómodo especulando. También con el tema del COVID y el trabajo que hicimos para ayudar a la Comunidad de Madrid y al gobierno nacional con el COVID, yo puse modelos en Internet, los puse en Internet, en el que predecía en marzo que se iban a morir 30,000+ españoles hasta el 1 de junio, y la gente me decía, pero ¿estás loco? ¿Cómo publicas eso? ¿Y qué sabes si se van a morir 30,000 o no? Quizás se mueren 10,000 o 100,000. Entonces, claro que yo no sabía. Pero cuando yo veo una situación así, hago modelos y especulo con, digamos, no sé, pero justamente a mí me pagan no por saber seguro, sino por tomar decisiones en base a unos datos que creo que pueden ser razonables. Y me equivoco algunas veces y otras veces no, pero en general me equivoco menos y me va bien. Pero es esa soltura que yo tengo para tratar de imaginarme cómo va a ser el futuro.
Y esta forma, Martín, lo que decías que de la importancia de tu padre, Carlos, a la hora de transmitir esta curiosidad, y cambiando un poco totalmente de tema, ¿esto cómo lo trasladas tú a la educación de tus hijos? ¿Es algo que sigues aplicando con todos los hijos que tienes, y cómo gestionas esa parte de aprender, curiosidad y enseñanza?
Mira, como tengo 7 hijos, tengo casi un pequeño estudio científico que te puedo dar como respuesta. Si tuviera uno solo, se podría decir que es suerte o mala suerte. Pero como tengo 7 y los más grandes ya son adultos, puedo decir que sí, que tengo 2 hijos de 20 y pico que están haciendo doctorados en inteligencia artificial uno y en neurociencia otro, y otra hija también adulta que trabaja mucho con tecnología, y yo creo que sí que yo les transmití a mis hijos, y ya hay una prueba, los demás tienen 3 años, 7 años, 9 años, 14 años, entonces más difícil ver qué les pasó a ellos en la vida. Pero a los más grandes, a mis hijos más grandes, porque yo tengo 3 grandes y 4 pequeños, a los más grandes se vio que crecimos así. Es más, mi hijo Tom es como una especie de, bueno, estudió física como mi padre y decía que ahora está haciendo doctorado en Machine Vision, y él se parece mucho a mi papá, que él no conoció porque mi padre murió joven, lamentablemente, pero es como una especie de renacimiento de mi padre. Yo a veces hablo con mi hijo Tommy y digo, este es como mi padre que volvió en mi hijo. Y no solo eso, sino porque yo aprendía muchísimo de mi padre y aprendo muchísimo de mi hijo, porque obviamente mi hijo sabe mucho más de ciertas cosas que yo, especialmente de física, de matemáticas y de computación, que curiosamente mi padre también trabajaba en computación, el principio de la computación, ¿no? Entonces, totalmente, yo veo que hay algo ahí familiar, es decir, todavía me podría salir un hijo músico o un hijo bailarín o bailarina o algo así, pero no me pasó. Todos son muy buenos académicos, se sacan muy buenas notas, y habrá algo genético ahí, porque estamos todos muy orientados hacia el lado científico de la vida, y no creo que es un indoctrinamiento, creo que es una especie de ambiente familiar. Eso no quiere decir que no nos guste el arte y que no nos guste no nos gusten otros temas, pero no tengo ningún hijo que viva de eso, ni que parece que se dedique principalmente a temas como la música, por ejemplo.
Y hablabas antes de ver el futuro, Y pensando un poquito así en alto en tu carrera profesional, al principio tuviste pues un impacto bastante grande en todo lo que es telecomunicaciones, ahora estás en salud. Otro de los verticales, hablando de esta última conversación que estábamos teniendo de esta parte, es el tema de educación. Y si no me equivoco, pues ahí no tienes nada como emprendedor. ¿Cómo tú, antes hablabas de eso, de ver el futuro, cómo ves tú el tema de educación? ¿Te ha interesado desde un punto de emprendedurismo y a pesar de ello nunca has entrado? ¿Has entrado como inversor o cómo ves en general la evolución de todo esto?
Bueno, yo he tenido mucho que ver con la educación en el sentido de que, por un lado, soy profesor part-time hace muchos años de entrepreneurship, es decir, enseño a otros a ser emprendedores en la Universidad de Columbia, en New York, en el Instituto de Empresa, y he sido profesor part-time por muchos años. Pero además, mi fundación Educar hizo el sitio Educar en Argentina, que es el sitio más grande educativo, donde están mucho del conocimiento que se leen, que se, es como el mundo de los libros de texto en un sitio edu.ar y para maestros, para docentes, para profesores. Pero es verdad que nunca hice ningún negocio de la educación, pero también me pregunto si la educación puede ser un negocio. Y digamos, yo personalmente creo que la educación no debería en general ser un negocio, más que nada porque hay una especie de desconexión entre el poder pagar y la edad de aprender. Es decir, la gente aprende a una edad que no puede pagar. Entonces, si realmente pagan, son sus padres que pagan, y entonces es una especie de preservación de clases sociales. La educación paga. No es que estoy en contra, es decir, entiendo, el mundo es así, pero los únicos que realmente pueden invertir en educación son los gobiernos, porque te cobran impuestos, te sacan la mitad de lo que ganas cuando te va bien, y entonces a un gobierno le conviene que a la gente le vaya bien porque va a recaudar más impuestos. Entonces hay una lógica en que los gobiernos, porque los gobiernos tienen acciones, llamémoslo como acciones, en cada ciudadano. En el momento que tú vives en un país, el gobierno es como dueño de una parte tuya. Entonces le conviene que tú seas un muy exitoso, porque entonces van a tener más impuestos para recaudar. Es una manera un poco cínica de describirlo, pero es así. Pues, a los gobiernos tienen un incentivo económico generacional, pero es muy difícil decirle a la gente, mira, te voy a educar ahora y me vas a pagar dentro de 20 años. Así que bueno, la educación tiene un montón de temas complejos. Me parece que la educación en general tiene que ser sin fines de lucro, aunque hay algunos momentos que sí podría ser con fines de lucro, especialmente para entrenamientos cortos de 6 meses o algo así. Y sí que es un tema que me interesa porque creo que mucho de la educación que existe hoy en día es obsoleta y que te preparan para cosas que ya no sirven y que no te preparan para cosas que sirven. Y por eso la gran cantidad de gente del mundo de empresa dice que cada vez que reciben a alguien tienen que volver a educarlo, ¿no? ¿Será por algo? ¿Será porque se lo entregaron educado de una manera que no servía? Y no estoy hablando de... No es que me parece que... No es lo mismo el aprendizaje y la educación. Está muy bien ser una persona educada y leer a Goethe, aunque nunca te va a servir de nada, porque también ser educado te sirve de algo muy especial, que es sentirte en contacto con la historia de la humanidad. Y eso es algo que no sirve para el mundo de las empresas, pero sirve para que una persona se sienta feliz o se sienta educada. Entonces, no es lo mismo el aprendizaje que la educación, y me parece que la educación es muy importante, pero me parece que cuando se trata de entregar a la gente al mercado laboral, sí se puede hacer un esfuerzo que, además de que sean educados, hayan aprendido cosas relevantes para la década que estamos viviendo.
Siguiendo con la temática que decías antes de ver el futuro y de estos ejercicios que haces por entender hacia dónde crees que van las cosas, cuéntanos un poco cómo surge este interés por sector salud por tu parte. En esta etapa más avanzada de tu carrera profesional, ¿qué estás haciendo ahora con Overture y con Prelude? ¿De dónde viene este interés por esta parte de la medicina y de la salud?
Mira, yo me acuerdo cuando me lo contaste hace 6 años o algo así, y me pareció una locura, pero tenía sentido, y ahora ya pues más, ¿no? Pero yo me acuerdo aquella vez y dije, una cena en tu casa que estuviste preguntando si esto lo veríamos con sentido.
Sí, no, fue muy curiosa la transición al mundo de la salud viniendo de internet, telecomunicaciones, energía. Pero tiene un origen, y el origen es que yo quería ser médico y empecé a estudiar premedicina, 4 años, biología, inmunología, y después me distraje y me hice emprendedor, pero nunca llegué a ser médico. Pero mi primera empresa, y poca gente lo sabe, pero mi primera empresa fue con un premio Nobel argentino, César Milstein, en Cambridge, y con otro, Claudio Cuello, un gran científico, no premio Nobel, pero un gran científico, que César Milstein descubrió los anticuerpos monoclonales, que son claves ahora en la lucha contra el COVID. Es decir, a Trump parece que lo salvaron por un tratamiento de monoclonales de Regeneron, y los monoclonales son una invención de esa época que hoy en día es muy relevante para los terapéuticos, los diagnósticos. Y entonces yo venía por ese lado y me hice una empresa pequeña que no fue un éxito y no fue un fracaso, de esas que medio terminan en el medio. Y no volví a la medicina hasta, es justamente lo que dice Iñaki, hasta cuando nos vimos esa época, hace 6 años, 5 años. Fue una enorme cantidad de tiempo que pasé sin dedicarme a la medicina, pero siempre igual leía y, por ejemplo, fui inversor en 23andMe, la empresa de análisis genético que les das saliva y te dicen quién eres. Y también fui inversor en Aura, que es una empresa de una española, Elizabeth de los Pinos, que se fue a Cambridge en Boston, y hizo una empresa que tiene un tratamiento para el cáncer de melanoma ocular que va muy bien. Y entonces tenía inversiones o hacía mentoring a gente que estaba en el sector de la medicina, pero no estaba metido yo en la medicina. Y volví a la medicina, curiosamente, como paciente, ¿no? Como, es decir, mis 3 hijos más pequeños nacieron de FIV y empecé a ser paciente de clínicas de fertilidad. Y yo creo que una persona, cualquier persona va a una clínica de fertilidad y piensa en su infertilidad, y yo fui a la clínica de infertilidad y pensé que mal gestionadas estaban las clínicas de infertilidad. Me pareció un desastre el proceso. Esto era en Estados Unidos, un poco en España, un poco en Estados Unidos. Me pareció que estaba muy mal gestionado y que había muchas oportunidades para mejorar el mundo de la fertilidad, y me empezó a parecer además que no era yo, sino que tanta gente que yo conocía tenía problemas de fertilidad, y que era una especie de tabú absurdo, porque más o menos un tercio de las personas que empiezan a tener hijos después de los 30 tienen problemas de fertilidad en algún momento, y muchos no logran tener más de un hijo. Por ejemplo, hay en Estados Unidos el 20% de las mujeres que cumplieron 45 años cuando ya no se puede tener hijos, tienen relaciones sexuales, no tuvieron ningún hijo, y otro 20% aproximadamente tuvieron un hijo, que quiere decir que el 40% de las mujeres en Estados Unidos, y probablemente en Europa también, no tuvieron ningún hijo o un hijo cuando querían tener 2 o 3. Entonces es un problema enorme. Entonces, cuando yo empecé a ver que lo mío era un problema enorme y que las clínicas están mal gestionadas, levanté 100 millones de dólares con una idea de que el sexo es genial, pero no para tener bebés. Y empecé a decir a los inversores, el sexo es genial, pero no para tener bebés. El sexo es genial, pero no para tener bebés. Y explicaba el argumento con razones científicas y todo. Lo decía en inglés, sex is great, but not to make babies. No lo dije en castellano porque no levanté nada de dinero en castellano, pero con esa frase, the sex is great, but not to make babies, levanté los 100 millones, me llevó 1 año y medio, porque la gente me decía, ¿y tú qué sabes de esto? ¿Y tú eres un emprendedor de telecomunicaciones o de internet o de todo esto, pero no de salud? Y yo decía, no, pero yo hice una empresa con César Milstein, pero no me llevaba mucho el apunte. Pero al final logré convencer a nuestros inversores y ahora nos va súper y tenemos la cadena más grande de Estados Unidos. Estamos en 35 ciudades. Y fue una reconversión, sí. Entonces me empecé a interesar muchísimo de vuelta por la medicina. Y hice otra empresa que se llama Overture Life, que hace, es como un robot que hace embriones humanos, Es decir, otra manera de entenderlo es que es un laboratorio de embriología automatizado en la que todo ocurre por robots y por biochips. Y esa también nos va muy bien y levantamos los primeros 25 millones y ahora estamos haciendo otra ronda y está creciendo muy bien y esa empresa está más que nada en Madrid y el talento es más que nada español, aunque es una empresa de Silicon Valley, pero está aquí. Y sí, ahora estoy muy obsesionado con este tema porque con el COVID me la pasé estudiando todo lo que podía leer sobre el COVID y cuando Ayuso me pidió que codirigiera con Miguel Arias el tema de la app, me metí a fondo con el COVID. Que a todo esto hay muchísima similitud entre el COVID y el SIDA, con lo que yo trabajé con César Milstein, que era el SIDA en los años 80. Y hay muchos paragones entre el SIDA y el COVID, y los dos son virus. Entonces mi experiencia de haber trabajado durante 5 años y haber estudiado inmunología me sirvió muchísimo para entender el COVID. Es verdad que hay un montón de cosas de COVID que todavía nadie entiende, pero vale mucho la pena haber estudiado lo que yo estudié, aunque lo esté amortizando tantos años más tarde.
¿Y hay otras áreas en el sector salud donde crees que existen oportunidades muy grandes para emprender? Obviamente es un sector muy amplio, pero ¿hay algún sector, en base a tus estudios o a tus análisis, que digas, oye, pues tiene mucho sentido atacar este problema desde esta nueva perspectiva porque no tiene nada que ver con lo que se lleva haciendo en las últimas décadas?
Sí. Igual no nos lo quiere decir porque lo va a hacer.
O también.
Algunas puedo contar que la hice como inversor, ¿no? Como yo muchas cosas cuando no las puedo hacer yo, busco a alguien que esté haciendo cosas parecidas. Entonces, un sector que me metí muchísimo es el sector de la salud de la mujer, que es un poco paradójico que sea hombre y me dedique a la salud de la mujer, pero lo hago con mucho amor. Entonces, el tema es qué pasa en la salud de la mujer. Y lo que pasa es que yo creo que las mujeres han sido discriminadas durante muchísimos años en la salud porque la mayoría de los investigadores han sido hombres, y no solo los investigadores, sino que los que hacen productos para mujeres son hombres. Y se ha descuidado el tema de la salud de la mujer. Hay una cosa que se llama el impuesto rosa en inglés, el pink tax, lo llaman en Estados Unidos, y hay pruebas, por ejemplo, obvias, como que las Gillette para que una mujer se depile son iguales a que un hombre se afeite, pero son más caras. Es decir, como porque son rosas, y es como este impuesto rosa. Entonces, todo este tema de la salud de la mujer me interesó mucho a nivel en general. Es decir, yo me ocupo de la reproducción asistida, pero también hay otros temas de ginecología, de enfermedades de la mujer. E invertí en una empresa, por ejemplo, que se llama DEI, que está en Londres, que hace un nuevo tipo de tampones. Y uno dice, pero ese, el tema, uno, hace tantos años que hay tampones, y que, ¿cuál es la novedad? Pero la novedad es que ella hace tampones que tienen un montón de otros usos. Por ejemplo, con componentes de cannabis que hacen que el dolor, o analgésicos que hacen que el dolor de la menstruación sea mucho menor. También hay tampones que, en vez de tirarlos, uno los manda a la empresa, el tampón usado, en un sobre, y se puede saber mucho de la condición. Por ejemplo, si la mujer tiene enfermedades sexuales transmisidas, ahora no me acuerdo cómo se dice en castellano, si tienen STDs, o si tienen otras condiciones. Entonces es una especie de chequeo médico sin tener que ir a que te saquen sangre, y que es como un chequeo mensual. Es decir, y una idea así, tan, cuando la escuché me pareció brillante. Digo, es increíble que a nadie se le ocurrió otra cosa para hacer con un tampón. Y que a todo esto en el mundo hay una especie de monopolio de los tampones. Es como hay muy pocas empresas, todas usan la misma máquina para hacer tampones. Como que cuando uno ve ciertos sectores de salud de la mujer, están bastante poco pensados para el beneficio de la mujer. Entonces creo que ese es un gran sector que tiene un montón de posibilidades, y me he dedicado y he hablado en conferencias en las que a veces voy y soy el único hombre. en estas conferencias de salud de la mujer. Después hay otros temas muy interesantes que tienen que ver con la lucha contra el cáncer o avances de oncología, porque antes la gente creía que el cáncer era algo que a uno le venía, y ahora se está descubriendo que el cáncer que luchamos contra el cáncer todos los días, y que el cáncer es, cuando vemos cáncer, cuando vemos un tumor en algún órgano, lo que vemos es un fallo del sistema inmunológico. Como que el sistema, nunca pensábamos que el sistema inmunológico nos protegía de cáncer, porque creíamos que el sistema inmunológico nos protegía de bacterias, de virus. Pero se ha descubierto en los últimos pocos años que la inmunología tiene mucho que ver con el cáncer. Y que, porque el cáncer al final, ¿qué es? Es una célula que es nosotros, que se dispara en crecimiento de una manera desenfrenada y que empieza a comerse todos los nutrientes y todo lo que las otras células deberían tener. Y al final, los que se mueren de cáncer es como que tienen más cáncer que ellos mismos. Pero el tema del cáncer es muy curioso porque también tiene utilidad. Por ejemplo, los anticuerpos monoclonales se fabrican con cáncer, o hay células, hay tumores de gente que se murió en los años 60 o años 50, y los usamos para hacer fábricas de productos como los anticuerpos monoclonales, porque el cáncer es la única manera que hemos encontrado donde los seres humanos tenemos una curiosa inmortalidad, porque nosotros no podemos morir, pero nuestro cáncer puede seguir vivo, cultivado, se puede seguir cultivando cáncer por décadas. Es más, si uno pensara cómo rehacer un ser humano, yo lo pensaría más del lado del tumor que congelarlo, como a Disney dicen que lo congelaron, aunque nunca me enteré si era verdad o no. Entonces, el tema en oncología pasa por la inmunidad, y hay muchos esfuerzos ahora que tienen que ver con entrenar al sistema inmune para reconocer cánceres, terapias como CAR-T y muchas otras cosas. Entonces hay avances increíbles que con una inyección te curan un cáncer. Así que en oncología hay temas fascinantes, en salud de la mujer, que también a veces tienen oncología, hay temas fascinantes. Hay mucho, mucho por ver en la medicina, y también lo que nos pasó con el COVID es que nos sentimos tan, al principio era como increíble que lo único que podíamos hacer contra el COVID era usar una máscara y distanciamiento social, que es lo mismo que le podrían haber dicho a alguien en el año 1500 que luchaba contra alguna pandemia, que es que se ponga una máscara y que se distancie de los demás. Es decir, eso ya lo habían descubierto hace siglos. Entonces yo creo que hubo como una vergüenza en la comunidad médica de ser tan poco, de estar tan poco desarrollados para luchar contra el COVID, pero ahora se ha ocurrido al revés. En los últimos 3-4 meses se ha metido tanto dinero para luchar contra el COVID a nivel de vacunas, que hay 11 en la fase 3, a nivel de tratamientos terapéuticos como el dexamethasone y los anticuerpos monoclonales y cócteles de anticuerpos monoclonales, a nivel de diagnóstico con los test de antígeno rápido y todas las cosas que se están haciendo para que haya test de una manera más sencilla. Como que luego de la vergüenza vino la acción, y todo el mundo médico y farmacéutico se metió con todo a demostrar que no estábamos en la edad media de la medicina. Y entonces ahora hay una explosión de descubrimientos y cosas en los últimos pocos meses. Por ejemplo, ayer leí una que me pareció alucinante, que es que el gran problema de del COVID son los asintomáticos que transmiten COVID y no lo saben. Y entonces se hizo un estudio en MIT con redes neuronales, con inteligencia artificial, en la que se le hace toser a la gente, se le pide que tosa, aunque no tosa, ¿no? Que tosa como yo ahora toso. Y entonces se le graba la tos y se empezó a ver que los que son asintomáticos ya tosen de una manera un poquito diferente. Y se está desarrollando un test que en vez de PCR, en vez de nada, te van a bajar una app y vas a toser en la app. Y te van a decir, ah, cuidado, estás tosiendo de una manera que parece que tienes COVID, ¿no? Entonces, de repente estamos viviendo un renacimiento, una serie de descubrimientos fascinantes. Es un muy buen momento para la gente que le interesa la medicina, la biología, la genética, la inmunología, la epidemiología. Para el COVID es una tragedia, pero nos ha dado una gran oportunidad.
Me gustaría tratar contigo, Martín, otro tema. Es el tema del sector telecomunicaciones. Pues fundaste en su momento Yastel, después ya.com. Hoy en día, pues el negocio tradicional de telecomunicaciones o de las empresas telco, de los operadores, pues hay mucha gente que los ve un poco más como commodity que otro tipo de negocio. Después, de hecho, fundaste otros dos negocios que están bastante relacionados con el sector telco, como son Phone y ahora Gogo. ¿Cómo ves tú ese sector, el sector de las telecomunicaciones, habiendo tenido tanta experiencia en él, con dos fases muy diferentes, una más creando telco y otra más negocios adyacentes al telco?
Sí, es el sistema nervioso de la sociedad. Y si no tuviéramos, perdón por la analogía médica, pero como veníamos de la medicina, si no tuviéramos las telecomunicaciones con el COVID, yo creo que nos hubiéramos deprimido mucho más al estar encerrados y sin ni siquiera por estar conectado con nadie. Las telecomunicaciones son esenciales para el desarrollo del conocimiento, la comunicación, para esto que estamos haciendo ahora, el podcast. Cuando dices lo del commodity, lo que pasó que es verdad es que se dividió el tema entre redes y aplicaciones, y los operadores europeos se especializaron en hacer redes y los operadores de todo el mundo se especializaron en hacer redes, porque gente muy lista en Silicon Valley le sacó toda la parte de las aplicaciones, que resultó ser todavía más valiosa, ¿no? Fue como una aspiradora de valor, que le sacó el valor a las telcos, haciendo cosas como Instagram o Facebook o WhatsApp. Es decir, uno piensa cómo fue que Jan Koum en WhatsApp tuvo el éxito que tuvo, y uno puede culpar a los operadores porque cobraban tanto por los mensajes de texto que al final WhatsApp es una plataforma de mensajes de texto. Es decir, es más o menos lo mismo usar WhatsApp que usar mensaje de texto, pero lo hicieron mejor y además era gratis, ¿no? Entonces, y usaron tu número de teléfono. Entonces fue como una especie de secuestro de lo que era más valioso. Y eso es lo que le pasa a las empresas de telecomunicaciones, que le han quitado lo que era más valioso. Entonces yo pasé del mundo más de telecomunicaciones al mundo más de las aplicaciones y los usos especiales. Y volviendo a los 43 millones que levanté hace poco para hacer Gogo Network, como bien dijiste, Gogo Network es una empresa de coches autónomos, pero también los coches autónomos y las telecomunicaciones están muy, muy ligados, porque aunque es posible imaginarte un coche autónomo que va por el desierto o que va en sitios donde no está conectado a la red de telecomunicaciones, es muy difícil, porque los coches autónomos necesitan trabajar en red y necesitan aprender los unos de los otros. Por ejemplo, si un coche autónomo ve un nuevo tipo de juguete y no sabe qué es, porque muchas veces los coches autónomos aprenden qué son las cosas, qué es un... que un ciervo es un ciervo, que un perro es un perro, que una señora con un cochecito, un señor con un cochecito son lo que son y todo eso. Por ejemplo, si uno viera un nuevo tipo de juguete, no sé, un avioncito o algo, y después uno ve que hay un niño que viene atrás del avioncito, le tiene que decir a todos los otros coches, ojo, que si ves ese juguete, probablemente después va a venir un niño corriendo detrás, ¿no? Y, Y todos los otros coaches tienen que aprender eso, y lo tienen que aprender en ese momento. Entonces, los coaches conectados sirven para que todos tengan el mismo software y todos aprendan en tiempo real todo lo que está pasando. Entonces, uno de los problemas de las redes móviles y los coaches autónomos es la latencia, es decir, el tiempo que lleva para que una señal llegue, sea procesada y vuelva. Entonces, el 5G es una solución para tener un sistema mucho más parecido al Wi-Fi o al Wi-Fi, como dicen en España, pero en una red móvil, es decir, tener muy poca latencia y tener mucho throughput, mucha velocidad, como mucha fluidez de datos. Y entonces en los coches autónomos hace falta tener un nuevo tipo de redes 5G, y hace falta también tener una especie de infraestructura de lo que se llama vehicle to vehicle, que todos los vehículos se comuniquen entre ellos, que se comuniquen con la red. Así que sí, a mí me volvió a interesar el tema, y también me parece muy importante que en Europa haya licencias para flotas de robotaxis, porque me parece que si no va a ocurrir el mismo caos que ocurrió con los patinetes y con muchas cosas en movilidad, que es que todo el mundo va a meter sus robots y que el atasco va a ser imposible en las calles y en las rutas. Porque si ahora tenemos los atascos que tenemos con 1,3 ocupantes por vehículo, no quiero ni pensar los atascos que tengamos con todos los vehículos yendo vacíos, a traerte pizza, a buscar por tu niño en el cole, a lo que sea. Entonces, es mucho mejor que las flotas de coches autónomos estén reguladas y sean compartidos, no que cada uno tenga su robot, y que haya una fluidez de tráfico. Entonces, todo ese sistema se logró en las telecomunicaciones, porque en las telecomunicaciones, si los operadores móviles, cualquiera hubiera podido montar un operador móvil, nunca llegarían las señales móviles, estaríamos todo el tiempo interrumpiendo la señal del otro, ¿no? Y se hizo un sistema en el que se dieron licencias móviles, 3, 4, y yo propongo que hagamos algo parecido en el caso de las flotas de coches autónomos, y que además lo hagamos europeo, para que Europa tenga una posibilidad de crear valor en el mercado de capital, porque estas licencias pueden valer miles de millones de euros y no para que seamos colonizados y que todo lo haga Waymo o la empresa de Google, que por cierto es una maravillosa empresa, que es la más avanzada en este tema, pero así como usamos Google todo el día para nuestro conocimiento, probablemente vamos a usar Waymo todo el día para el transporte si no logramos hacer un sistema así, porque este tipo de negocios es lo que en inglés se llama winner takes all, el ganador se lleva todo, y no queremos que Europa sea un museo, así que en ese tema también estoy trabajando.
Por ir terminando la entrevista, Martín, decías ahora que no quieres que Europa se convierta en un museo. Te quería preguntar, llevas ya muchos años en España, viviendo en España y trabajando en España, y también pasas bastante tiempo en Silicon Valley. Antes del verano, yo creo que fue, publicaste algún artículo y varios tweets sobre tendencias que tú veías de amigos tuyos de Silicon Valley que se mudaban a Europa por diferentes razones. ¿Cómo ves en general, ahora que se habla mucho de éxodo de Silicon Valley, sea cierto o no? ¿Y cómo ves después también, o cómo has visto tú evolucionar las cosas que pasan en España y en Europa en general en cuanto a tecnología?
El fenómeno de Silicon Valley es un fenómeno muy curioso dentro de Estados Unidos también. Es decir, dentro de Estados Unidos se ha producido una especie de increíble creación de valor en Silicon Valley, que para mí Silicon Valley, tú sabes que no es un sitio geográfico, es decir, no hay una ciudad que se llama Silicon Valley, es una parte de Estados Unidos, y para mí esa parte también incluye Seattle, ¿no? Que es como, y ahora quizás un poco Los Ángeles. Es como se puede decir la costa oeste de Estados Unidos, pero más que nada es Seattle y la que se llama la Bay Area, porque tampoco se entiende bien, pero es entre San Francisco y San José, todo lo que está entre San Francisco y San José, que deben ser como 150 kilómetros. Entonces, no solo hay un tema de Silicon Valley en Estados Unidos, donde hay muchas quejas de que todo el valor se genera en Silicon Valley, sino que hay muchas quejas en Europa de que todo el valor se va a Silicon Valley, porque hay muchísimas empresas de Silicon Valley que ganan más dinero en Europa que en Estados Unidos. Y también hay muchas quejas de que no pagan sus impuestos, pero eso parte de la culpa es nuestra por haber dejado sistemas como el de Irlanda, por el cual se cuelan todos los beneficios. Pero lo que yo escribí en su momento, de que se podía venir gente de Silicon Valley a vivir a Europa, y que se podía ir de Silicon Valley, y además escribí un tweet que en su momento fue, lo vieron como 5 millones de personas sobre este tema, hice un hilo que fue muy leído en Estados Unidos y aquí también, y que está como pin en mi Twitter Martin Bars. Yo no sabía nada, obviamente, de lo que iba a pasar con el COVID. Ahora, lo que pasó con el COVID hizo como de mi hilo en Twitter algo más premonitorio, pero fue suerte y casualidad, pero aceleró muchísimo eso, porque entonces la gente dijo, ¿para qué vivo en Silicon Valley? Si en Silicon Valley la vivienda es increíblemente cara, ahora no puedo ver a nadie, que era una de las ventajas de estar aquí, no puedo ir a la oficina. La situación de San Francisco social es terrible, con la cantidad de gente que vive en la miseria, en la calle. Y hubo una especie de éxodo. Se fueron, la cantidad de gente que se está yendo de Silicon Valley es espectacular. Se está yendo a lugares en Estados Unidos principalmente, se están yendo muchos a Texas, a Austin. Pero eso beneficia mucho también a Europa y beneficia también a España, porque España es un país más periférico. Uno podría decir que Silicon Valley está ramificado en esta parte del mundo, se está ramificado en Londres, en Berlín, en Estocolmo, en Tel Aviv, porque Israel técnicamente está en Asia, pero es como si estuviera en Europa a nivel de la educación de su población y de la increíble cantidad de startups que tiene Israel. Entonces, lo que ha empezado a ocurrir dentro de Europa y dentro de las ramificaciones de Silicon Valley es algo que yo llamo el turismo permanente. Cuando un periodista en España me preguntó cuál era la solución para que España no dependiera del turismo, yo dije más turismo, el turismo permanente. Y él me empezó a decir, o parecía como que yo no había entendido la pregunta, y yo dije, no, yo entiendo la pregunta. Y la solución es turismo permanente, y le pedí que me dejara explicar. ¿Y qué significa el turismo permanente? Significa que Overture, la empresa que hice Joker, levantamos el dinero en Silicon Valley, estábamos en Silicon Valley, nos vinimos a Madrid porque hay mucho talento, porque hay más lealtad, porque hay más aprecio. Y entonces uno puede tener una empresa de Silicon Valley en Madrid, o uno puede tener una empresa de Silicon Valley en Barcelona o en Valencia o donde sea. Pero además de tener una empresa, uno puede ser una persona sola y venirse de Estocolmo a España porque hay más sol y porque la vida es muy agradable, y ser parte de la empresa sueca y estar en Menorca. Entonces, se ha roto la geografía y la cultura de Silicon Valley, que antes la cultura y la geografía estaban en el mismo lugar. Y lo que produjo el COVID es una especie de ruptura entre la geografía y la cultura de Silicon Valley. Y ahora la cultura se puede diseminar sin tener que tener un lazo físico con la geografía.
Cierto. Y una última pregunta antes de entrar en las dos habituales, Martín. Creo que nunca hemos hablado en el podcast de qué es MVB Ventures, Martín Basarsky, Bank Inter Ventures. Cuenta un poquito cómo surge esto, qué es, cómo surge. Iñaki también puede participar, obviamente. Y por qué, sobre todo por qué.
Aquí el jefe es Martín, o sea que él lo cuenta mejor que yo.
No, pero el socio también es Iñaki. El tema, mira, yo me jacto, digo que la mayoría de las cosas que hago son mis ideas, pero en este caso la idea fue de Bankinter, no fue mía. Resulta que los retornos de los fondos de capital de riesgo de Silicon Valley han sido espectaculares, tipo un 20-25% compuesto durante 30 años. Los mejores fondos de Silicon Valley como Founders Fund, Peter Thiel o Khosla, o fondos en los que hemos invertido con MVB, son increíblemente rentables. Pero ¿cuál era el problema de Bankinter y de todos los inversores españoles o europeos? Es que no les dan acceso, no les dejan entrar. No dejan entrar porque tienen tanta gente que quiere entrar en estos fondos, que no van a buscar inversores en España. Y entonces, de Bankinter me preguntaron si yo creía que tenía acceso a estos fondos, y yo dije que no sabía porque siempre había, esos fondos habían invertido conmigo, pero yo nunca había ido a los fondos y le he dicho si podía invertir con ellos, pero hicimos un tour y salió muy bien. Y la gente decía, no, nosotros encantados que invierta Martín y nos ayude a ser mentor de nuestros emprendedores jóvenes y esto y lo otro, que nos ayude en Europa a abrir las puertas en Europa y cosas así. Y entonces esto entusiasmó a Bankinter y me hicieron la propuesta de hacer un fondo gestionado también por el grupo en el que están Karina, Iñaki, y que es el grupo de fondos CAS. Y nos lanzamos, los tres socios, digamos, y bueno, con Joana, que es una amiga mía, que fue directora de la Asociación Norteamericana de Capital de Riesgo y que es una capitalista de riesgo muy exitosa de Silicon Valley, nos pusimos a comprar fondos y algunos unicornios. Por ejemplo, pudimos comprar Palantir antes de la salida a la bolsa, que fue espectacular, pero en general son fondos. Y nos va muy bien. Es una tarea muy sencilla para mí comparado con todo lo demás que hago en mi vida, porque es solo colocar fondos. Es como un trabajo casi. La elección de los fondos es casi un algoritmo, porque son los fondos que mejor les fue en las últimas décadas. Entonces, no hay un criterio de selección como hay en el mundo del capital de riesgo, en el que Iñaki pertenece. Y él tiene que elegir, o yo también tengo que elegir cuando hago inversiones, qué inversión, pero aquí hay una lista. Y lo que uno tiene que hacer es tener acceso a esta lista. Así que el trabajo en sí es bastante sencillo y nos está yendo muy bien.
Eso, lo único que hay que decir es que es sencillo para Martín. Es decir, que si yo quisiese hacer eso, yo no lo conseguiría. Él llama a Founders Fund y invierte. Ya está. Yo a mí no me conocen.
Sí, fue una suerte que tenía que ver con haber estado tanto en Silicon Valley antes de esto.
Oye, Martín, ahora sí que ya hemos llegado al final. Las dos preguntas habituales que hacemos a los invitados del podcast. Recomiéndanos un libro o cualquier otro tipo de contenido. Y recomiéndanos también una persona para invitar al podcast que no haya venido todavía.
Con libros estoy leyendo la biografía de Richard Feynman, el físico este tan, tan especial y tan famoso. La leo en inglés, pero sí algo como... Usted se está burlando de nosotros, señor Feynman, o algo así, no sé cómo será en castellano. Es muy buena, es divertida, se aprende mucho. Y también estoy viendo cosas últimamente que me dejan alucinados de calidad de contenidos en Netflix o en HBO. Por ejemplo, La vida de Alan Turing, que es el que... una de las personas que diseñó las primeras computadoras, que se llama The Imitation Game o algo como El juego de la imitación, o no sé cómo lo traducirán, que habla de la trágica vida de Alan Turing, porque él era homosexual en un momento que ser homosexual era... estamos hablando de ser homosexual en el Reino Unido, no ser homosexual en Irán. Y le trajo una increíble cantidad de problemas y tuvo una vida ahí muy, muy trágica y terminó suicidándose y le trataron de hacer terapias de conversión de sexualidad y cosas terribles. Pero al mismo tiempo se ve su genio en las matemáticas, en la computación. Y después estoy viendo esta otra serie del ajedrez que se llama... de Queen's Gambit, que es una maravilla, una niña prodigio en el mundo del ajedrez, y yo que jugaba al ajedrez de pequeño y nunca volví a jugar en mi vida, me compré un ajedrez y empecé con mis hijos a jugar al ajedrez. Por esto, no soy ningún gran jugador de ajedrez, pero por lo menos entiendo algo. Así que bueno, eso consejo como que ver el Queen's Gambit, el Imitation Game y el You Gotta Be Joking, Mr. Feynman. Y después la persona para invitar, me preguntaste si había que...
Sí.
¿Se te ocurre alguien?
Una persona para invitar, claro, no sé quiénes son los dos que han ido, pero al que le está yendo fenomenal y sugiero invitar para hablar de juegos es a mi gran amigo Alexis Bonte, que ha hecho muchas cosas con el mundo de los juegos, pero especialmente lo que ha hecho este último año merece la pena que lo cuente.
Pues tomamos nota. Oye, Martín, muchísimas gracias por tu tiempo. Y a ti también, Iñaki.
Nada, gracias a vosotros.
Encantado.
Y a los que han llegado hasta aquí, recordaros que hay más episodios sin contenidos en kafan.vc/blog y también en Twitter en @kafanvc. Volvemos en una semana. Hasta luego.